Radio Bilingüe presenta Línea Abierta. Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California. El programa tiene auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública.
Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos sean todos ustedes a una emisión más de Línea Abierta. Saludos muy cordiales de parte de Samuel Orozco, su servidor. Saludos de todos en producción. Hoy en Línea Abierta es el cuarto día de la visita del Papa Francisco, el argentino Jorge Bergoglio, a México. Su primera a esta república, que tiene la distinción de ser el segundo país con más católicos en todo el mundo. El Papa acaba de celebrar hace unos momentos una misa en San Cristóbal de las Casas, estado de Chiapas, y ofició ayer una multitudinaria misa dominical ante casi 1 millón de fieles en Ecatepec, municipio periférico a la Ciudad de México, y en su homilía se manifestó sobre los males que afligen a México: amasar riquezas a costa de los demás y corrupción, dijo el prelado, son grandísimos problemas. Y en el fondo de todo esto están las tres grandes tentaciones: la riqueza, la soberbia y el orgullo, o dicho de otra forma, el dinero, la fama y el poder. Oigamos.
Primera, la riqueza, adueñándonos de bienes que han sido dados para todos y utilizándolos tan solo para mí o para los míos. Es tener el pan a base del sudor del otro, o hasta de su propia vida. Esa riqueza que es el pan con sabor a dolor, amargura, a sufrimiento. En una familia o en una sociedad corrupta, ese es el pan que se le da de comer a los propios hijos.
El guía espiritual del mundo católico puso el dedo sobre las llagas que afligen a México: la corrupción, el narcotráfico, la exclusión de las culturas diferentes, la violencia, la trata de personas, el secuestro, la muerte. Y en una alusión directa a los que buscan refugio más allá de las fronteras, Francisco pidió a México que no se tenga que emigrar para hallar las oportunidades de una vida mejor.
Quiero invitarlos hoy a estar en primera línea, a primerear en todas las iniciativas que ayuden a hacer de esta bendita tierra mexicana una tierra de oportunidad, donde no haya necesidad de emigrar para soñar, donde no haya necesidad de ser explotado para trabajar, donde no haya necesidad de hacer de la desesperación y la pobreza de muchos el oportunismo de unos pocos. Una tierra que no tenga que llorar a hombres y mujeres, a jóvenes y niños que terminan destruidos en las manos de los traficantes de la muerte.
Ahí convoca a todos a estar en la primera fila, dice, en la primera fila de la lucha contra esos males que ya muy bien describió, y por los trabajos a favor de ese sueño que igualmente dibujó. Muy coincidentemente, esta homilía y esas crudas palabras fueron pronunciadas en Ecatepec, municipio que es zona cero de los males denunciados. Ecatepec tiene la dudosa distinción de ser la capital nacional de los homicidios y feminicidios, además de los secuestros y los robos, y esa cuota de crimen y horror sigue a la alza, sigue empeorando. Hoy dedicaremos programa completo a examinar la visita del Papa Francisco. Más adelante tendremos la presencia del poeta y derecho humanista Homero Arirgis, del profesor Camilo Pérez Bustillo y del abogado defensor de asilados Carlos Péctor Calderón. De entrada tenemos ya al padre Alejandro Solalinde, sacerdote católico, director y fundador del albergue para migrantes Hermanos en el Camino. Él es Premio Nacional de Derechos Humanos, labor por la cual tuvo que exiliarse momentáneamente hace unos 4 años, luego de ser objeto de amenazas de muerte. Sin más, padre Solalinde, bienvenido como siempre.
Muchas gracias, amigo Samuel, y gracias, también saludo a los amigos que nos acompañan este día.
Al contrario, gracias a usted por su presencia, Padre Solalinde. Padre, pues usted había pronosticado que la visita del Papa sería una bomba política, una bomba espiritual y una bomba social que prendería entre los mexicanos una mecha de conciencia. Por lo que le ha escuchado decir hasta el momento, ¿ve señales de que está prendiendo esa mecha?
No, todavía no. Es muy temprano para hacerla. Faltan todavía dos misas del Santo Padre. Lo que llevamos ahora, yo puedo marcar dos etapas. Una, desde que llegó, casi lo secuestra Televisa y el gobierno federal. Lo han llevado con gente bonita, bien de la clase media para arriba. No han dejado, no han permitido ninguna manifestación de disidencia en contra. Todo está controladísimo. Hubo 7 filtros para entrar a la Basílica de Guadalupe, para las religiosas. Y entonces vimos que prácticamente no lo dejaron, prácticamente no lo dejaron. Hoy hemos visto otra cosa. Hoy hemos visto inclusive un Francisco más desenvuelto, la gente más cercana. Hoy vemos rostro de las gentes, por primera vez vemos los rostros de los pobres y una homilía, pues un poco más incisiva de parte del Papa.
Una homilía bastante incisiva, la de hoy, dice usted. ¿Qué le pareció la de Ecatepec?
Una homilía que, si bien es cierto que tiene puntos de reflexión, pero hubo grandes omisiones. Una de ellas, muy muy notoria, es que nunca mencionó a desaparecidos, nunca mencionó a mujeres asesinadas, y no hay que olvidar que Ecatepec es el principal lugar, es el epicentro de los feminicidios. Eso no hay que olvidarlo. Por eso el primer lugar también donde se dio una alerta de género a nivel municipal. No ha parado, no han parado los feminicidios, no han parado las desapariciones, y nada se dijo de eso, nada. Yo pienso que por otra parte, de Ayotzinapa también se esperaba que hubiera alguna mención. No se dijo, en grados lo voy a decir, no dijo nada de desaparecidos, mucho menos de desapariciones forzadas, muchísimo menos mencionar a Ayotzinapa, como que es un tema tabú.
Ahora, a los obispos mexicanos, Padre Solalinde, reunidos en catedral, el Papa les hizo un ruego. Escuchemos.
Me preocupan tantos que, seducidos por la potencia vacía del mundo, exaltan las quimeras y se revisten de sus macabros símbolos para comercializar la muerte en cambio de monedas que al final la polilla y el óxido echan a perder, y por los que los ladrones perforan muros y roban. Les ruego, por favor, no minusvalorar el desafío ético y anticívico que el narcotráfico representa para la juventud y para la entera sociedad mexicana, comprendida la Iglesia.
Además, Padre Solalinde, en esa misma presentación, el Papa Francisco dijo lo siguiente: dijo, no tengan miedo a la transparencia, la Iglesia no necesita de la oscuridad para trabajar, no se dejen corromper por el materialismo trivial ni por las ilusiones seductoras de los acuerdos debajo de la mesa. Oiga, estas son fuertes palabras, sobre todo porque se entrevé que pues a algo concreto seguramente está aludiendo. ¿Puede usted traducir nuestras palabras para los que vemos el asunto desde fuera del clero?
No, yo pienso que está muy claro lo que él está diciendo. La corrupción no es solamente el narcotráfico, sino es todo lo que dijo el Papa. En el fondo es dinero y arreglos debajo de la mesa. Es opacidad. Yo en eso lo admiro muchísimo, y yo pienso que son palabras fuertes que habrá que traducir. Pero también aquí hubo una omisión muy importante, y le voy a decir cuál es. Era el momento de decirlo. O sea, la omisión grande es esta: se encontraba con los obispos que tenían que haber recibido, bueno, del Papa, mínimo un aliento para que redoblaran sus esfuerzos y en la evangelización. Es un hecho que si el Papa les echó muchas porras y los alabó por muchas cosas, pero si cree y está convencido de que los obispos han hecho todo lo que podían hacer, entonces, ¿cómo es que tenemos un país como el que tenemos, con gente que no conoce a Jesús, que no sabe lo que es el reino de Dios, que no lee la Biblia y que está muy lejos de ser personas que lean la Biblia? Eso preocupa. Por eso yo digo, es el momento en que el Papa hubiera recordado las exigencias de la Quinta Conferencia Episcopal Latinoamericana de aparecer a Brasil. Yo pienso que era el momento, no lo hizo. Y es una de las grandes deficiencias que tenemos hoy en día, ¿sí? Porque estamos fallando muchísimo en lo que es la evangelización, la educación en la fe. Yo he hecho encuestas ahí al momento, en templos, en colegios, lo acabo de hacer ahora en un colegio católico muy grande, y los jóvenes no conocen casi nada de Cristo, nada saben del reino de Dios, y no leen los evangelios ni la Biblia. Eso preocupa. Seguimos con el catecismo. Entonces, es ahí donde la Iglesia como una institución tiene que redoblar sus esfuerzos para educar a la gente y educarnos a nosotros mismos. Tenemos que cambiar, ahí era el momento para haberles dicho que tenemos que retomar la exigencia de la parecida de declararnos en estado de misión. No hay otra. Sí. Esa es la conclusión a la que llegó la Quinta Conferencia Episcopal Latinoamericana ante la grave crisis que vive Latinoamérica y el continente en general.
Ahora, muchos, Padre Sorlinde, muchos le han rogado, diversos líderes sociales le han rogado al Papa que se reúna con las familias de los desaparecidos y en particular con los padres de los jóvenes desaparecidos de Ayotzinapa. ¿Cree que todavía será visible el asunto de los desaparecidos, a pesar de que no ha figurado en ninguna de sus homilías o de sus presentaciones? ¿Cree que será visible? ¿Cree que habrá reunión?
Mire, déjeme decirle, antes de contestarle, déjeme decirle que yo ayer me sentí muy triste porque vi, la verdad, que me disculpen, pero vi cómo al Papa le sobró el tiempo. Claro que sí, le sobró el tiempo para desviarse, ya no ir a la anunciatura y luego ir al Hospital Federico Gómez, a un compromiso con la señora Angélica Rivera. Y cómo le sobró tiempo para saludar a toda la gente de clase media para arriba. Pero no tuvo tiempo para dedicar, aunque sea 15 minutos, a escuchar a las víctimas. No tuvo tiempo. Y los que organizaron el tiempo para administrar al Papa, la visita del Papa, tampoco tuvieron tiempo. No tuvieron tiempo para las víctimas, no tuvieron tiempo para las familias de desaparecidos, que son muchísimas, no tuvieron tiempo para esa gente pobre. Si usted se fija en todo lo que vimos en esos días, no se asomó un solo pobre, no se asomó un solo alguien que protestara por diferentes situaciones de víctimas que son, no hubo. Entonces sí me dolió que hubiera mucho tiempo para las personas de clase media para arriba, para Televisa, para el gobierno, pero no para la gente, para las víctimas agraviadas. Y yo creo que ellos lo van a percibir y no sé cómo van a reaccionar.
Usted ha dicho anteriormente, antes de la llegada del Papa, Padre Sorolinde, que no hay que pedirle al Papa Francisco más de lo que pueda dar. Háblenos de algunas de esas falsas expectativas, agrandadas expectativas que se han construido de la visita papal. Y en su capacidad de derecho humanista, háblenos de lo que sí se le puede pedir, lo que se puede y debe esperarse del Papa en su visita por México.
Lo que no se puede pedir es que este Papa tiene que hablar a toda la cristiandad. Lo que se le puede pedir a él es que sea también que él se dé cuenta de lo que está pasando. Él está viendo la diferencia entre los tres días anteriores y este. Está encontrándose con el pueblo, con la gente, con los indígenas, está escuchando a la gente, y yo digo, se puede que él, por ejemplo, tenga una voz profética y unas denuncias menos generalizadas, que se necesita que el Papa eleve más su voz profética. No puede ser unas condenas tan genéricas, teniendo un país con violaciones tan específicas. No se puede. Entiendo que los que lo invitaron, quienes que lo acompañaron, lo flanquearon todo el tiempo, no lo dejaron nunca solo, le hayan marcado y además hayan organizado todo de tal manera que no puedan escucharse ninguna otra expresión. Pero el Papa está bien informado. No puede decir que no esté informado porque se le dieron informes de los obispos, informes de Raúl Vera, informe de Andrés Manuel López Obrador, pero pareciera que él estuviera actuando conforme el informe que le han pasado otras fuentes. Entonces, ahora, yo sí espero que el Papa tenga, al menos, si no pudo dialogar con las víctimas, al menos sí pueda tener alguna expresión específica para ellos. De lo contrario, ellos se van a sentir muy, muy decepcionados.
Ahora, el Papa Francisco se encuentra en estos momentos en el estado de Chiapas, Padre Sorolinde. Allí, pues Chiapas es el estado menos católico, por cierto, de la República. ¿Cómo lee la visita del Papa Francisco a Chiapas? ¿Por qué fue seleccionado? Y particularmente, ya ve, tengo entendido que parte importante de la agenda de su llegada es esta misa que se acaba de celebrar hace unos momentos ante comunidades indígenas y encuentros igualmente con líderes de las comunidades indígenas de la región. ¿Cómo lee usted esta visita?
Bueno, eso creo que es algo muy positivo, que emociona. Yo pienso que es como algo histórico de parte del Papa, porque históricamente, mire, lo que sucede es que las culturas indígenas es un hecho que se han como ninguneado. De hecho, no ha habido acceso al sacerdocio a menos que se disfracen de occidentales, de caislanes, de ladinos, o como quiera llamárseles, de personas de ciudad. Y ahora, por primera vez en 500 años, se acepta el náhuatl para que traduzca la liturgia, porque no se pudo aceptar en los 500 años anteriores, ni siquiera cuando se cumplieron 450 años de la evangelización, se permitió eso. Queda pendiente todavía la aceptación de los indígenas para que sean sacerdotes. Y yo le digo esto, miren, en 1524 llega Fray Pedro de Gante con otros 23 religiosos, empiezan la enseñanza en Texcoco, después se tiene la escuela de Santa Cruz de Tlatelolco con personas brillantísimas, indígenas que sabían latín, griego, español y por supuesto que sabían también el náhuatl, ¿verdad? Por supuesto. Y luego, fíjese, pasó el tiempo y en el concilio mexicano, el primer concilio mexicano de 1555, el arzobispo Montúfar preside un concilio, una reunión, donde se pregunta si hay acceso a los indígenas de Santa Cruz de Tlatelolco, que ya digo que eran preparadísimos, al sacerdocio o no. Y negaron esa posibilidad. Indígenas no son dignos de acceder al sacerdocio. Cuando pasan los años, se pregunta si al menos se pueden traducir algunas partes de la liturgia al náhuatl, que era la lengua principal indígena. Se volvió a negar. Entonces, quedaron dos puntos pendientes como un compromiso de una deuda histórica de la Iglesia Católica con el mundo indígena. Dos deudas que al menos una, con Samuel Ruiz, se pudo saldar. Al menos dos deudas que se pudieron saldar. La primera, que sí significó el dar acceso a los casados al ministerio. Samuel Ruiz, con permiso de Roma, avisando todo, instituyó y exploró ese camino del sacerdocio uxorado, es decir, el sacerdocio casado. Y empezó diáconos prediáconos, diáconos, pero cuando estaba diáconos y prediáconos, ahí se cortó la autorización de Roma y ya no permitieron que siguieran ordenando. Felipe Arismendi Esquivel, el obispo que siguió, intentó nuevamente hacerlo, tratarlo, pero tampoco lo consiguió. No lo consiguió. Es hasta ahora que quede pendiente que el Papa permita o no eso. Pero lo que sí ya fue histórico fue la autorización que ya dio Roma para que se traduzca al náhuatl la liturgia. Y esto, yo quiero decir, es una tardanza, un retardo de 50 años. Porque en hace más de 50 años, con el Concilio Ecuménico Vaticano II, el primer documento fue la Sacrosanctum Concilium. El primer documento que sacó la primera reforma de la Iglesia fue la reforma litúrgica. Y ahí se ordena lo que apenas hoy se está obedeciendo y se está cumpliendo. Es decir, que la liturgia debe pasarse a la lengua vernácula, ¿verdad? Y la lengua vernácula, la principal, la histórica, la más importante en México, ha sido el náhuatl, ¿sí? Y no se había hecho. ¿Por qué un retardo de tantos años?
Muy bien. Bueno, padre Alejandro Sorolinde, no me resta más que agradecerle muchísimo por su presencia en Línea Abierta. Que esté bien.
Muchas gracias, igualmente. Hasta pronto.
Hasta pronto. Muchas gracias. El sacerdote católico y gran activista de los derechos humanos, padre Alejandro Sorolinde, acompáñanos desde algún lugar de México. Vamos a la pausa, seguiremos con más plática en medio minuto.
Siga a Radio Bilingüe en Twitter para recibir las noticias de último momento de la Red Nacional de Emisoras Latinas. Búsquenos en twitter.com. Tuitea con nosotros.